Todo el planeta en sintonía. Internet nos une.
En radiosintonía.com. En la aplicación móvil de Radio Sintonía.
En redes sociales.
Facebook, Twitter e Instagram.
Radio Sintonía. La radio nos une.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales a esta hora de la mañana, sobrepasa exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciamos a lo largo de la tertulia, al término de nuestra tertulia, nos acompaña ya aquí en nuestro estudio de Radio Sintonía, pues Blas Acosta. Recordar que ostenta en la actualidad el cargo de viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias dentro de lo que es la Consejería de Economía e Internacionalización, que en este caso, bueno, pues ya con un tiempo ya de incorporado, me imagino que ya perfectamente ubicado dentro de la consejería, porque hay diversos temas. Primer acto en la isla de Fuerteventura, así que yo recuerde con presencia nuevamente en el Salón del Pleno del Cabildo, fue precisamente esta semana presentando lo que es la nueva edición de Africagua, que se recupera después de la pandemia. Blas Acosta, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tiempo sin vernos.
Sí.
Bueno, la verdad es que llama la atención verle sentado en la mesa del Cabildo presentando Africagua en esa nueva edición. ¿Cómo se siente uno al volver al Salón de Pleno del Cabildo?
Bueno, una sensación complicada de explicar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una responsabilidad en la que estoy, como viceconsejero de Economía, que participamos y patrocinamos este evento con la Cámara de Comercio y, por lo tanto, lo que toca. Esto democráticamente está bien hecho, o sea, por lo tanto, no creo que nada que observar, y en cualquier caso serán otros los que tengan que explicar cómo se sienten ellos cuando en realidad saben que, bueno, que la gestión del Cabildo era la que era y que de momento, en mi opinión, creo que debería ser francamente mejor. Pero en este caso, a lo que nos importa, esta séptima edición de Africagua, que es una magnífica noticia que se vuelva a retomar el celebrar este evento los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, y sobre todo con un formato híbrido en la que no solo presencialmente, que se podrá estar, sino además también la posibilidad de seguirlo por las redes, y que seguramente será un alcance mucho mayor, y que la normalidad de este tipo de eventos pues se obviamente se siga implantando. Y en el caso de, como dice usted, el sentimiento, digo, yo voy a seguir trabajando por esta isla de Fuerteventura, por Canarias también, desde luego, en la responsabilidad que tengo, pero no, nada tiene que ver una cosa con la otra, ni el gobierno va a no seguir ayudando o apoyando a aquellas instituciones, si quieren, ¿no?, para poder avanzar.
Lo cierto es que efectivamente en Africagua viene participando históricamente diversas organismos dependientes de la viceconsejería, como puede ser Africagua, como puede ser Proesca, con diversos de ellos, todos dentro de lo que es la rama de internacionalización, ¿no?, que lleva usted.
Sí, así es. Mire, yo estuve como presidente del Cabildo y mi equipo, parte de mi equipo, quiero recordar, en Estados Unidos en febrero del 2020, en un evento que se llama el Prayer, el desayuno de la oración, que en definitiva es un evento organizado por el gobierno de Estados Unidos, por los diputados del Congreso de Estados Unidos, donde están, invitan a mil y algo personalidades del mundo, en la que bueno, pues se pueda aportar o aporte algo para el desarrollo de esas comunidades. Y en el caso de Fuerteventura, en el caso de Canarias, en el caso de España, la única persona con cargo público invitada fui yo, en la que tuve esa participación, y fundamentalmente por los intereses del África Occidental, lo que denominan el Hueso África, para el desarrollo de los países africanos, tanto en el caso nuestro, que nos ocupa, pues Marruecos, Mauritania, Senegal, por la cercanía, y sobre todo, y ahora, pues en el ámbito de la internacionalización, pues tenemos que seguir apostando por ello. Y había bastante interés, incluso del Banco Mundial en su momento, para poder tener en Canarias una base de seguridad jurídica, una base de implantación de empresas norteamericanas, para poder, bueno, pues desde aquí transferir esa tecnología, transferir canalizar esas ayudas desde un país o desde una región de un país europeo con esa solvencia desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? De seguridad tanto empresarial como económica, para poder hacerlo. Y en eso pues avanzó muchísimo, en esa que tuve esa suerte de participar en aquel entonces por invitación directamente del Congreso de Estados Unidos, y en la que ahora, pues paradoja de la vida, me toca pues impulsarla desde el área de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. Y para ello, en ello estamos trabajando, ¿no? Anunciaba el otro día que una vez que ya Marruecos ha terminado pues su proceso electoral, donde se ha habido una elección de un nuevo presidente, y de que en la persona del que lideraba el Partido Liberal en Marruecos, y ya que está absolutamente ya implicado en el restablecimiento de relaciones comerciales con España, y luego con Canarias, y que confiamos, porque son esas reuniones que se tienen a través de este caso del consulado de Marruecos prácticamente con muchísima frecuencia, la posibilidad de la conexión entre Canarias y el Tarfalla, continente africano, a través de Tarfalla. Y desde luego no vamos a renunciar, y no voy a renunciar como majorero, a que esa conexión sea con el puerto de Puerto del Rosario, primero porque es el punto más cerca, segundo porque hace muchos años que se ha intentado bueno, pues consolidar esa apertura, y se nos manifiesta por parte del gobierno o el representante del gobierno marroquí, a través de, como ya le he dicho, del consulado, que es prácticamente inminente de que esa adjudicación o contrato que hicieron que terminó en enero de este año 2021, pues finalmente se pueda empezar a trabajar sobre ello. De hecho, los primeros días de diciembre vendrán a Canarias pues los gobernadores de la región del sur, de Ulmín, del Dajla, de Tarfalla e incluso del Ayun, para exponer sus planes de desarrollo, inversiones que va a hacer el propio...
¿Dentro del marco de África Agua?
No, en el marco de África Agua, será después, la siguiente semana, vendrán para explicar sus planes de desarrollo y ver la posibilidad de que empresas canarias puedan optar a esos contratos de obra pública, en la que estamos trabajando en la posibilidad de que muchas de las empresas, más de 1,000 empresas en Canarias que tienen inversión en el ámbito internacional, es decir, entre África, Latinoamérica, Centroamérica, incluso Estados Unidos, muchas empresas, está la apariencia de que eso no es así, pero estamos hablando de más de 1,000 empresarios o de empresas canarias que tienen algún tipo de inversión o desarrollo en estos tres continentes, y en eso estamos intentando cooperar y ayudar, siempre desde el punto de vista administrativo, obviamente, para que se tenga esa seguridad en las inversiones y que, por lo tanto, podamos terminar conjuntamente. Es verdad que, como bien sabe usted, el último plan de la Unión Europea 2014-2020, que finaliza los fondos europeos, y ahora se están trabajando ya está básicamente aprobado ese borrador del 21 al 2027, esos fondos de desarrollo de Interreg, que son fondos en los que participan, en este caso, Canarias o la Macaronesia, con proyectos con limítrofes, con, en este caso, con nuestras fronteras, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, con Cabo Verde, con Ghana, incluso con Gambia, en las que muchos de ellos se presentarán a concursos de desarrollo, y nos interesa a todos que el continente africano se desarrolle lo más rápidamente posible, para que no tengamos que, bueno, por las tragedias que hemos estado y estamos sufriendo cada día desde el punto de vista de la inmigración, de la inseguridad, etcétera, y sobre todo que pueda haber esa reciprocidad incluso de las empresas africanas que puedan participar, implantarse en Canarias como punto estratégico. Y cobra esto, cobra mucha... pues en este caso cobra mucha más fuerza, en el sentido de que hay tratados de libre comercio firmados por Reino Unido una vez que se ha salido de la Unión Europea, con Marruecos, tratados de libre comercio de Marruecos con Estados Unidos, y que no podemos ser lo que siempre se ha sido, es decir, ver pasar las oportunidades por delante nuestro y simplemente decir que estamos en una ubicación estratégica y no lo hacemos, no lo conseguimos. Y en esa línea, y ahora con la apertura de esa nueva normalidad, va a haber pues infinidad de actos en ese sentido para esa internacionalización de las empresas canarias, ¿no?
Bien, lo cierto es que tanto hablar en la pospandemia y durante ella, durante la pandemia, de la necesidad de buscar nuevas salidas económicas a Canarias, de abrir nuevas oportunidades a Canarias, nos estamos viendo ahora mismo yo preguntaba estas semanas pasadas por cómo estaba el tema de la conexión con Tarfaya, creo que al presidente de la Cámara, precisamente en una reciente entrevista, y en este caso, bueno, por varios motivos, y en este caso, bueno, sobre todo porque la situación del Reino Unido fuera de lo que es la Unión Europea, como consecuencia del Brexit, bueno, pues está conocido en todos los informativos los problemas que tienen de transporte por falta de chofres, que han tenido que sacar porque no tenían nacionalidad, no cumplían. En este caso ahora los problemas están teniendo para poder habilitar una ley que permita la contratación de chofres de fuera de Reino Unido, pero el principal problema es el abastecimiento, que nos puede repercutir inclusive al resto de Europa y principalmente Canarias y España, ¿no? Pero en este caso, claro, ellos han tirado y están negociando con Marruecos para todo lo que es sector primario, agricultura, en cuanto a verduras, en cuanto a fruta y demás. Y bueno, pues en este caso creo que han cerrado ya con Marruecos. Y mire por dónde podría ser que en su día, cuando se planteaba la línea Tarfaya, se hablaba precisamente de que pudiera ser plataforma, creando una especie de zona offshore, de que una zona al estilo Puerto Franco, que de aquellos tinglados de depósitos comerciales, pudiera servir de plataforma de Marruecos aquí y de aquí ya embarcara hacia Reino Unido. Y bueno, ¿llegaremos a tiempo de aprovechar algo de eso? Esa podría ser una salida económica importante o una inyección económica importante para Fuerteventura.
Por eso le digo que estamos intentando forzar ese entendimiento de forma ya definitiva, más allá de lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en recientes fechas con ese problema que se tuvo de estado a estado, ¿no? En cualquier caso, lo que sí le puedo decir que hay máximo interés en que se pueda utilizar, en que pueda ser así. Hay que esa carretera que conecta la transafricana como la en este caso como la americana, ¿no? Que ya trabajan 24 horas 7 días a la semana, que es probable que para estas fechas esté ya en lo que era antiguamente Villa Cisneros, lo que es Zajla, terminada de conexión con Mauritania, ¿no? Y es cierto que tienen un plan de inversiones muy importante, sobre todo con puertos que competirán con los nuestros, y mientras eso ocurra, deberíamos de aprovechar esta década para poder posicionarnos. Hay muchas empresas británicas que se han dirigido también al gobierno de Canarias, en este caso a la consejería, por su interés en implantarse en territorio canario, para lo que usted bien está diciendo, es decir, son acuerdos de estado a estado y que quieren tener esa implantación de sus industrias en territorio europeo con seguridad jurídica, con una fiscalidad razonable para este tipo de gestiones, y que en ese sentido es lo que estamos intentando nosotros, que lo antes posible pues se pueda resolver ese asunto, más y menos cuando el gobierno marroquí sacó a licitación esa línea y venció el plazo en enero y habían empresas y manifestaron que estaban interesadas y de hecho han presentado sus ofertas y en eso estamos. Por lo tanto, lo importante de esto es que se sepa que no se está dejando pasar esa oportunidad, incluso para miles de residentes que existen en Canarias, o oportunidades también incluso de empresas en Canarias en que puedan exportar sus productos tecnológicos o no, pero que sí se pudiera hacer. Y en eso le digo que estamos forzando a la máquina para que sea antes de final de año ese entendimiento, ¿no? Y no estar siempre de espaldas a esas oportunidades. Cuando, como bien dice usted, los productos hortofrutícolas, la mayor producción está en el sur de Marruecos, lo que es Agadir y toda esta zona, y el puerto de Tarfaya pues toma relevancia porque está como a 2 horas y media cuando la autovía esté terminada, que prácticamente está terminada llegando hasta allí, y que desde ahí salir esas conexiones desde Tarfaya vía Canarias o bien a Reino Unido o bien a Estados Unidos. O sea, por lo tanto, y la industria de transformación asociada al tratamiento de esos productos para esos dos mercados impresionantes como el americano o el Reino Unido se pueda implantar en Canarias. Por lo tanto, yo creo que esa es una oportunidad que, o reforzar las que ya tenemos en Canarias, es una oportunidad que nos va a beneficiar a todos. Y no solo Marruecos, estamos hablando de que tienes Mauritania, tienes también Senegal, tienes toda esa conexión con el territorio del continente africano en lo que es el área del occidente del mismo, ¿no? O sea, por tanto, yo creo que ahí debemos de jugar un papel, las empresas están muy interesadas, hay oportunidad, los gobiernos también, y lo único que estamos intentando hacer es canalizar esa oportunidad o esa necesidad que se tiene ahora mismo en que sea una oportunidad, porque luego si se hacen esas infraestructuras allí, pues desde luego lo veremos pasar, pero no seguiremos nada más que dependiendo de lo que estamos dependiendo ahora mismo en Canarias.
Yo citaba antes a Antonio Merichal, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, porque comentábamos con él en días pasados que el encargo de gestión para todo el tema de ayudas en diferentes etapas por parte del gobierno de Canarias, ayudas a pymes y autónomos, bueno, pues ha venido a salvar a las cámaras de comercio que estaban ahí en un vacío legal, estaban ahí en un limbo. Ahora, bueno, pues con 1 millón de euros se han dotado de más personal y bueno, pues es un número importante de empresas, pymes, autónomos que han acudido a las cámaras y les han tramitado toda la documentación, que si no sería pues imposible presentarse muchos de ellos, ¿no? En este caso se ha hablado mucho de las ayudas tanto por parte del gobierno de Canarias como a nivel insular, como a nivel de los ayuntamientos. Curioso que los ayuntamientos ahora han echado la pata adelante y han ido resolviendo ya ese tipo de ayudas, y en el caso de Puerto Rosario se ha convocado por segunda vez y también resuelto. Pero, ¿cómo va el tema de las ayudas a pymes autónomos del gobierno de Canarias?
Bueno,
esto depende además de economía,
sí,
¿no?
Depende de esta viceconsejería, sí, de economía, obviamente, de la consejería. Mire, pues en el caso de Fuerteventura estamos ya sobre el orden de 21 millones y algo, 22 millones de euros pagados a día de hoy. O sea, hemos pagado, como bien se sabe, las empresas de línea 1, aquellos módulos que de empresas que se tributan por sistema de módulos, y estamos pagando las de menos de 10 trabajadores. Y hasta el día 3 de noviembre, si no recuerdo más, 3-5 de noviembre, pues terminaremos de requerir del trámite de 26.500 expedientes que tenemos que resolver a través, y ahí con la ayuda, obviamente, de las cámaras de comercio, que hemos pagado nosotros a las cámaras de comercio para pagar ese personal. Desde luego que es muy gratificante que ya hayamos podido pagar en el caso de Fuerteventura pues esos 22 millones de euros para las empresas, y pagaremos entre el 8 y el 15 de junio, iremos pagando ya las que tienen más de 10 trabajadores, y es intención nuestra terminar antes del final de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, el pago de esos 1.142 millones de euros. Tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre, pero probablemente lo terminemos con anterioridad. Y en las cámaras de comercio, desde luego que les ha venido bien, entre otras cosas, porque se ha pagado ese dinero para contratar al personal que pudiera ayudar a las empresas en el ámbito de la explicación, pero también le vendría bien, y como he comentado con el presidente, bueno, lo que precisen de proyectos de llegar y ayudar a las empresas de Fuerteventura a internacionalizarse y sobre todo captar inversión, en este caso trámite de ayuda. Nosotros estamos terminando un portfolio de todas las ayudas millonarias que existen y que van a existir también para el próximo 2022. Obviamente lo pasaremos y comunicaremos a la cámaras de comercio para que puedan hacerlo ahí también, pero que conozcan las empresas la posibilidad de esas ayudas. Por ejemplo, una de menor cuantía, que es que Canarias Avanza, nunca se había hecho solamente para las empresas de Gran Canaria y de Tenerife, y este año se ha hecho también para todas las islas. Para todas las islas, Lanzarote, Fuerteventura, y aquí empresas de Fuerteventura han recibido subvención también para esos proyectos empresariales dentro de ese proyecto de Canarias Avanza. Si Avanza Canarias, tiene que avanzar las siete islas pobladas con empresas, aunque hay 8, pero son las 7 pobladas con empresas, no solo las 2 principales. Y bueno, quizás no se sepa, pero es mi obligación recordarlo, que también estamos haciendo. Pero desde luego, las cámaras tendrán nuestro apoyo, han colaborado de forma esencial en el trámite de estas ayudas, y lo que tenemos que trabajar es en el trámite del resto de otras ayudas también. Los cabildos y los ayuntamientos también están dando en su ámbito, pero desde luego con respecto al importe de más de 1.142 millones de euros que el gobierno de España ha transferido a Canarias para tramitarlas, para ayudar a las empresas en Canarias, para poder ayudar en el pago de sus deudas, ¿no?, fruto de la COVID, francamente deberíamos estar orgullosos de poder tramitar en tiempo récord esos 26.500 expedientes y que el dinero llegue realmente a las empresas, que para eso estaban, ¿no? Alguien lo dudó, alguien dijo que no se iba a hacer, que no se iba a pagar y que poco menos que no era un vender humo, ¿no? Y eso no es correcto. Es decir, es lo más sencillo en el trámite de ese expediente, que costó mucho en la trastienda crearlo, pero que es muy sencillo, era muy sencillo su presentación y es muy sencillo su trámite también.
De momento la supervivencia de las cámaras está garantizada en esa, abriendo esa posibilidad que ya las cámaras venían planteando y nadie les escuchaba, que es la encomienda de trámite por parte del gobierno de Canarias. Ellos lo que querían era precisamente ejercer como cámaras que son, y esa parte en esta ocasión, en esta legislatura, pues ha sido, con motivo de las ayudas de la pandemia, pues ha sido, bueno, pues fructífero para las cámaras. Oígame, en este caso estamos hablando de diversificación, pero estamos ahora mismo en la elaboración de los presupuestos de Canarias. Estamos viendo todavía los presupuestos por aprobarse del gobierno del Estado. Ahí está la disputa de que si Canarias queda bien representada dentro del REF, o sea, con respecto al REF y el Foro Canario, o si no, la disputa por aquella sentencia del plan de carreteras. Ayer explicaba Cristóbal Franqui, Llano Franqui, el consejero de Obras Públicas, de que a 100 millones vienen consignados este año, que esperan que llegue antes de finalizar el año, 200 vienen, ahí está la discusión, dentro del presupuesto, y bueno, que esperan una adenda de otros 400 y pico millones antes de final de año, y 300 millones para en los presupuestos del 2023. Esa diversificación, ahora que usted está ahí en el meollo, en la consejería meollo del gobierno de Canarias, ¿esa diversificación económica es posible? ¿Estamos a tiempo, Fuerteventura? Porque la situación que ya se aventura también es que el crecimiento que prevé económico en el PIB, el Canarias, al igual que el Estado, ayer se lo comunicaban a la señora Calviño, a la ministra, le comunicaban que no se daban las circunstancias para todo lo que prevé el Estado, pero a Canarias también le comunicaban que no se preveía ese crecimiento de la economía de Canarias. O sea, el paro disminuye y sube la gente que está asegurada o con contrato, pero bueno, no, la previsión de crecimiento en económico y crecimiento en cuanto a empleo parece que no se cumple, se queda uno o un punto y pico por debajo de las previsiones de un gobierno y de otro. ¿Cómo se plantea el tema de diversificación en los próximos presupuestos?
Una pregunta amplia con,
sí,
con
claro, porque,
varios matices.
Porque...
Mire, el primero, no sé cómo se ha comunicado en medios de comunicación lo del crecimiento de Canarias. Los datos que sí le digo, se lo doy al primer medio de comunicación público, se lo damos porque sí que depende del área en la que tengo responsabilidad. Del crecimiento de Canarias vamos a estar sobre el 6,3% del crecimiento de PIB. Es correcto que digamos que con respecto al 2020 pues venimos de una cifra muy baja, pero preveíamos un escenario intermedio del 4 con algo en las previsiones que hicimos en el mes de julio, pero le digo hoy vamos a crecer esos dos puntos. Por un lado, por lo tanto, esa previsión es correcta. Es más, la AIREF, la agencia de referencia para el tema de los, en este caso, del crecimiento de la riqueza canaria, la riqueza del Estado, precisamente ayer por la tarde daba por buenos los datos que mandábamos de la viceconsejería y que en las previsiones, ya le digo, del 6,3% de crecimiento. Eso vendría a ser aproximadamente, para que la gente lo entienda, sobre unos 2.500, 2.700 millones de volumen de negocio de más con respecto al mismo año, mismo mes del año pasado, en este caso del 2020. Y eso va a repercutir obviamente en las empresas, porque estamos hablando de ese volumen de ingresos. Y los datos, le digo, ayer por la tarde venía ya por parte de la agencia, la AIREF, la ratificación, dando por bueno las cifras que se mandaba desde la Viceconsejería de Economía y Hacienda para las previsiones, los tres escenarios. Podríamos estar en un escenario incluso de crecimiento de un 9%, que es el más optimista. Cierto que otros estudios, como en este caso el Banco de España, reflejaba tres décimas de caída aquella previsión que se tenía. Pero bueno, el Banco de España últimamente está tocando de oído, no está viendo que es un dato importantísimo que existan 20 millones por primera vez en la historia, 20 millones de cotizantes al sistema, o 20 millones de personas en activo. Eso nunca se dio, esa posibilidad de en este caso de trabajo, de encajo de personas que están trabajando, no se dio ni tan siquiera en el 2003, cuando todo era construcción. Nunca se llegó a esta cifra. Esto es importantísimo. El paro ha bajado, en Canarias ha aumentado en 4.000 personas, y es normal que aumente en Canarias en 4.000 personas. ¿Y por qué es normal? Pues como bien sabe usted, tenemos una dependencia entre un 38 y un 40% de hostelería, se está reabriendo muchos establecimientos, otros no. En el caso de Fuerteventura, en este mes de noviembre todavía pues hay grandes establecimientos cerrados. Por ejemplo, Correjo, todavía el Valle Real está cerrado. En el Castillo habrá ahora en el mes de noviembre, lo que es Barceló Castillo, y está cerrado. En Costa Calma todavía hay 4 o 5 hoteles de primer orden, primera línea, cerrados. En el sur, en Morrojable también. Por lo tanto, no podemos tener esos datos que se dicen de incremento de plaza. La tenemos en temporada, pero no con respecto a este mes de noviembre, pero sí tienen que ahora, a finales de noviembre, es cuando habría que ver ese dato real de paro, en el sentido de que se sacaba esa fórmula que se tenía, que se aprobó por parte del gobierno de España, que ha salvado empresas y ha salvado empleo, ¿no? Entonces, se sabrá ese dato exacto a fines de noviembre. Sí es cierto que para diversificar la economía, la tercera cuestión para esa pregunta que me ha hecho, para diversificar la economía se necesitan recursos extraordinarios, y esos recursos extraordinarios son los que se han peleado por parte de España. Primero se le tomó, incluso se mofaron ridículo del presidente Pedro Sánchez cuando pedía esos 140.000 millones en Europa, que luego finalmente son los Next Generation, la nueva, próxima generación de inversiones, que se unió con Italia, con el presidente anterior que existía en Italia, y luego toda Europa finalmente aceptó, y llegaron casi 1 billón para inyectar en los 27 países de la Comunidad Europea.
Sí, con etiquetas de New Generation y demás, pero son los fondos que
Son los fondos de reestructuración. Se reían que bueno, que qué disparate había hecho el presidente Sánchez, y es que tenemos una memoria muy corta, ¿no?, para hacerlo. Y desde luego, eso se ha aprobado para eso, que se lleguen los primeros fondos. Quiero recordar que bloqueó países como Holanda, el presidente, el primer ministro holandés, bloquearon esos fondos, y luego se estuvo pendiente también del que el Tribunal Constitucional alemán los declarara que fueran, que esas ayudas pudieran llegar a las empresas a través de endeudamiento de la Unión Europea, que lo ratificó el Tribunal Constitucional alemán, y por lo tanto Alemania y su presidenta Merkel en su momento lo firmaron, y tiene una serie de condiciones, y la serie de condiciones es que los países tengan, pues obviamente, un marco objetivo económico, que no deja de ser que aprobar sus presupuestos, y a ciertas reformas en las que entra, por ejemplo, en el caso de España, la reforma laboral. Y eso se tiene que resolver en los próximos meses para poder empezar a recibirlo, pero los tiene, ¿no? Y hay luego también que entender que todos esos fondos que ya tiene el gobierno de Canarias, en cantidades que se han anunciado en el pasado, de más de 500 millones de euros en proyectos de economía circular, es decir, diversificar, utilizar nuestros residuos para poder diversificar la industria y bajar la huella de carbono y contribuir al cambio climático, que creo que tampoco se ha explicado. Incluso en la isla de Fuerteventura se han presentado proyectos por parte de los ayuntamientos y de parte del Cabildo, del gobierno anterior, presentaron una serie de proyectos que entiendo que se van a aprobar, o sea, se van a ejecutar con la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. Ahora, proyectos que diversifiquen realmente la economía en Canarias, hay muchos que se han presentado al gobierno. Obviamente es individual, y eso debe estar en el ámbito de conocimiento simplemente de las empresas que se lo han presentado, para poder llegar a lo que se denomina PERTE. Son planes especiales para reestructurar todo lo que es el tejido empresarial, con proyectos disruptivos en los que hay que modificar ciertos aspectos de la norma canaria de urbanística para poder implantarlos, pero sí que hay de todo tipo que sí que va a permitir realmente tener la posibilidad incluso de producir en Canarias lo que no producimos. Hay de todo tipo de esos proyectos, y será de aquí a final de año cuando el gobierno pues tome la decisión de aquellos que, para que lo entienda la gente, hay proyectos en los que participan los gobiernos insulares o los gobiernos regionales, o no, o simplemente les apoya para obtener ese tipo de financiación, y que hay que definirles cuáles son los que se van a apoyar, y habrá que aprobar primero unas bases que regulen esa convocatoria, en la que las empresas presenten sus proyectos y sean evaluados y valorados por por el propio gobierno, en este caso por los funcionarios, como proyectos disruptivos que puedan diversificar la economía. Me preocupa en el caso de Fuerteventura que al menos no conozco ninguno que pueda hacerlo, ya que el que sí conozco que pueda hacerlo lo han rechazado y lo han mandado al ostracismo. Por lo tanto, por último, para terminar de contestar a la pregunta que me haces, lo que sí está claro es que lo primero que hay que seguir manteniendo es la industria que nos crea empleo, que es la industria turística, y desde luego el segundo paso es trabajar en esa línea de esos proyectos y cuanto antes poder aprobarlos para que puedan empezar a implantarse en Canarias para diversificar la economía. Dos estrategias ha aprobado el gobierno el pasado 9 de julio, en el mes de julio, la primera quincena de julio, dos estrategias en ese sentido que son la estrategia de economía circular y la estrategia de economía azul. La de economía circular, como le acabo de decir, básicamente es sobre el evitar la mayor huella de carbono, sobre todo porque a nosotros nos interesa también como en Canarias poder y debemos de utilizar esos fondos para aprovechar y crear empleo diversificado y continuado en el tiempo con esos proyectos, y la de economía azul, que viene a tratar todo lo que tiene concerniente a lo que es el mar, lo que es desde Lanzarote a la Isla del Hierro, además con lo que es la costa y el mar, para crear actividad, y los puertos, tanto de interés regional como de interés autonómico, para crear empleo en lo que es, en este caso, lo que es la actividad marítima. Y que, bueno, debería ya haberse hecho la cesión de las competencias en materia de costa por parte del Estado al gobierno de Canarias, pero estarán de aquí a final de año, y que se termine también lo que es ese plan de ordenación del espacio marino para poder, en todos esos estudios y propuestas que se están haciendo, para poder marcar una actividad clara que se presenta mañana en Gran Canaria. Mañana se crea el órgano de gobernanza en Gran Canaria ya de la economía azul, y en la que me toca en este momento, porque va a estar en lo que es la Consejería de Economía y en este caso la Viceconsejería de Economía, la gestión de la misma, y estamos ya se presentará mañana, y luego traeremos con el equipo de gestión la siguiente semana, en la que vamos a intentar conseguir fondos europeos dentro de ese marco 21-27 para poder trabajar en los mismos, en actividades económicas y la diversificación económica, sobre todo en los sectores industriales que intervienen en los puertos canarios, para esa formación de canarios que puedan prestar ese servicio, porque es ilógico que no trabajemos sobre esa cifra de 200, 220 y pico mil parados en Canarias que existen ahora mismo, en la que puede crear esa actividad una actividad complementaria que le pueda dar ese empleo. Y estamos recibiendo trabajadores o manos de obra de fuera que no cotizan aquí, obviamente, que vienen con empresas extranjeras a reparar y a trabajar en el ámbito de lo que es la costa y el mar. Y fíjese qué casualidad, que yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones, y usted como me ha entrevistado en muchas de ellas, que Canarias, nunca entendí yo personalmente cómo no tuvieran de rango de consejero de la costa y del mar, porque vivíamos de la costa y del mar, entre otras cosas, pero sobre todo el sol y las playas, que es lo que nos ha ido dando la posibilidad.
Siempre está diluido dentro del medio ambiente.
En esta ocasión, pues será eso. Y como le digo, es decir, yo creo que esas dos estrategias son fundamentales, lo que ha hecho el gobierno de Canarias. Y dentro de la estrategia canaria de economía, en este caso de desarrollo para los próximos años, esta nueva ley que está a punto de ya tiene el informe del consultivo y está en el Parlamento ya para poder que vea la luz su trámite, creo que se ha pensado y ha participado absolutamente todo el mundo, es decir, todas las organizaciones empresariales, sindicales, los ayuntamientos, la FECAI, ha participado, todos han participado en dar esas ideas, tanto a las dos estrategias como además también a esta ley canaria de sostenibilidad y diversificación económica, que cuanto antes esté en vigor, antes podamos aplicarla para realmente tener un horizonte claro, ¿no? Que es el mantenimiento de nuestro espacio limitado que lo tenemos, pero la posibilidad también de crear actividad distinta a lo que es la actividad pública en las administraciones públicas o la actividad turística, ¿no?
Bien, en la provincia hoy, quien publica con la firma de Moisés Álvarez en Santa Cruz de Tenerife, quien publica que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que usted mencionaba, ve demasiado optimistas las previsiones del gobierno de Canarias sobre el crecimiento de la economía regional para 2021-2022. Dice, es poco probable, explica la AIREF, que la evolución del Producto Interior Bruto, el PIB, y del empleo de aquí a finales del próximo año coincida con el pronóstico del Ejecutivo. Dicho de otro modo, es probable que la Consejería de Economía hierre en sus cálculos.
Bueno, yo...
Usted está dando una visión distinta.
Lo que sí es cierto...
De la misma fuente.
Lo que sí es cierto que el periodista que publica esa noticia, sí es cierto, se ha equivocado en todas las previsiones anteriores. En todas se ha equivocado. Tiene un interés máximo en decir lo contrario a lo que dicen los técnicos de la consejería con respecto a esto. Es decir, es lamentable que lo vaya diciendo.
Dice porque, más, pero...
Pues yo no, es lamentable, pero en cualquier caso, a la gente hay que decirle la verdad. Y le digo, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal ayer mismo confirmaba que daba por bueno los tres escenarios de crecimiento de Canarias. Mire, cuando se toma, se da estos datos... Y se evalúan estos datos, se evalúan con un escenario pesimista, un escenario medio y un escenario optimista. Decíamos que crecíamos con un escenario medio, el 4 y algo por ciento en el mes de julio, y decíamos que el optimista en aquel entonces era un 7 y pico por ciento largo, que coincidió además con este cronista que mire el estudio del Banco Bilbao, el BBV, del Santander, incluso del Banco de España, que eran más optimistas que lo que decíamos nosotros desde nuestros cálculos. Mire, dice Perogrullo, de Perogrullo, que una vez que se acabó la quinta ola, las restricciones se han relajado, la afluencia de turistas ha llegado, la apertura de establecimientos turísticos se está produciendo o se ha producido en zonas con... En este caso con overbooking, fíjese usted, Tenerife Sur, por ejemplo. Hay overbooking desde el primer momento, desde julio. No así en Fuerteventura, no así. Lanzarote tiene una ocupación altísima.
Gran Canaria
igual. En el caso de Fuerteventura, pues no. Pero, porque ya le digo, por diferentes circunstancias. Está el Valle Real cerrado, los Barcelona en el Castillo cerrado, Costa Calma... Ya no da pena, no sé cómo decírselo, pero sí que ha habido establecimientos turísticos en Costa Calma Abierto que han estado llenos desde julio. Esa es la realidad. Por tanto, el incremento de turistas que hemos tenido, que es un incremento general de un 8% con respecto a plazas, con respecto al año anterior o al año 2019 incluso, obedece a muchas cosas, entre unas las que les acabo de decir, y otras, por ejemplo, en las que, por ejemplo, TUI quitó su operativa de Tailandia y centró su flota en Canarias Sur 787, o 737, perdón. Por tanto, todo eso está permitiendo y ayudando a ese incremento de plazas que existen ahora, de reservas inicialmente, para este periodo de invierno, de octubre a abril, en el caso de Fuerteventura, quiero recordar, 3.4 millones de plazas. Ojalá se llenen, pero... Lo vemos francamente difícil que así sea. Por tanto, todo eso ha ido, obviamente, las ayudas también. El ahorro de las familias en Canarias, en España en general, pero en Canarias el ahorro es el mayor de la historia, el mayor de la historia, que también se ha visto que se ha empezado a consumir, se ve... por las importaciones. Es cierto que ha aumentado los costes, pero se ve por las importaciones y se ve también por otra serie de datos empíricos que se toman desde la consejería para calcular la evolución de la riqueza. Por eso le decía antes, estaríamos hablando de, siendo en este caso no generoso en el dato, pero sí estamos entre 2.500 y 2.600 millones de euros de generación de economía, de actividad, que eso significa ese 6% aproximadamente. Por lo tanto, el mejor escenario para Canarias, entramos en un mejor escenario optimista, estaríamos hablando del 9%. Y no es cierto, pero tiene especial interés en crear esa duda a la ciudadanía. Los ciudadanos no son tontos, ve que los comercios están empezando a volver. Las ayudas también de los 1.100 y pico millones de euros tiene repercusión también en el PIB canario, que no lo hemos puesto, porque devolver a las empresas, dar a las empresas ese dinero para pagar sus proveedores, sus acreedores, sus gastos, sus préstamos, lo que estamos dando a las empresas es la posibilidad de que no tenga ese endeudamiento, ni esa deuda, y por tanto los proveedores, los acreedores, el dinero que se da es para pagar deuda que se tiene. Y una vez que pagues la deuda, aunque no tengas beneficio, pero por lo menos no tienes esa presión económica. Todo eso ha generado, al cobrar esos proveedores y acreedores, va a provocar un incremento del PIB, pero no lo hemos puesto para seguir manteniendo la misma metodología que se estaba haciendo. Por eso la IREF nos dice que está de acuerdo en nuestras previsiones en esos tres escenarios, uno pesimista, uno optimista y uno más intermedio, que es el que estamos dando. Y dijimos en julio, cuando dimos ese dato, con todas las reservas que había que tener, porque no sé, estábamos en la plena quinta ola, no sabíamos si pudiera haber una sexta, en fin, dependíamos de decisiones de otros países terceros, con 300.000 personas en París protestando contra el gobierno de Macron porque no se querían vacunar, con las restricciones de Reino Unido con respecto a la vuelta, si tendrías o no tendrías que aportar esos PCR porque estábamos en zona de exclusión, semáforo rojo, o en Alemania incluso recomendando, no recomendaban aquel entonces viajar a Canarias, si a Baleares, si a algunas zonas en territorio peninsular, por ejemplo como Valencia. Entonces, cuando son tanta la información que se está dando, pero que no se quiere concentrar y simplemente se concentra en un artículo que ha errado para atrás cuando no tenía yo la responsabilidad, pero que sigue errando en este momento, estás creando dudas empresariales a la hora de cometer nuevas inversiones y dudas o angustia al usuario, a las personas normales y corrientes de calle, en las que dice, oiga, aquí quién está mintiendo, aquí nadie miente. Se dan estos datos y por lo tanto la mentira yo creo que tiene sus patas cortas. Así que si hoy tenemos 20 millones de cotizantes en nuestro país, 20 millones de cotizantes, nunca lo superamos esos 19 millones. Y todavía tenemos paro y todavía lo tenemos en Canarias porque dependemos, como bien sabe usted, el 40% del empleo en Canarias lo crea de forma directa el turismo, es normal que estemos en esa situación ahora mismo de unos 270 y algo mil parados contando los que están en ERTE, ¿no? Y eso se tendrá que ir regularizando de aquí a finales de noviembre. Ese es el dato del paro, el que nos interesa, el de final de noviembre, en el caso canario.
Bien, oígame, yo no puedo evitar, en el tiempo que nos resta de entrevista, separar lo que es su cargo institucional como viceconsejero de Economía e Internacionalización. No, además ha entrado usted en el tema, porque influye, lógicamente, como acaba de determinar, influye el turismo en la economía de Canarias, lógicamente. Y además ha comentado usted algo que está siendo muy notorio, que es el hecho de que Gran Canaria ahora mismo está llenando, o sea, está, bueno, el pasado fin de semana no había prácticamente plazas hoteleras en Gran Canaria, era muy complicado, y además abriendo cada vez más en la ciudad de Las Palmas, es bestial la apertura casi semanal de un establecimiento turístico nuevo, un hotel de 4 estrellas, hotel boutique que están abriéndose en todo lo que es la capital, donde naciera el turismo en su día. 3,4 millones de plazas aéreas aquí en Fuerteventura están previstas, están autorizadas ya los slots para, en este caso, para entre noviembre y quizás el problema es que lo esperábamos en octubre, noviembre, pero la temporada real es final de noviembre, marzo, ¿no? Y en este caso, bueno, yo le pregunto si quiere como secretario general del Partido Socialista, obviemos su responsabilidad en el gobierno de Canarias. Y además me resisto a creer que usted nos siga directamente, como siempre, la situación de con esa numeración de hoteles abiertos y cerrados que le caracteriza en esos datos, que usted nos siga la realidad de Fuerteventura. Estamos a las puertas de la World Travel Market. Si no funciona, porque la única isla, la más perjudicada ahora mismo es la isla de Fuerteventura, Lanzarote escapa, se decía que Lanzarote y Fuerteventura iban a ser las más perjudicadas, pero la única isla perjudicada, ahora mismo la más perjudicada, es la isla de Fuerteventura. Si no escapa, los empresarios del Castillo están convocando una asamblea para el día 2 de noviembre. Y en este caso, o sea, el martes, están convocándolo en el Hotel San Jorge. Si no se resuelve en la World Travel Market, si no se destapona realmente eso, tenemos zonas condenadas como Caleta de Fuste, pero también afecta al sur, y aunque va en mejor posición La Oliva con el teletrabajo y demás, afecta también, hay una parte de turismo inglés que afecta toda la parte de fuera de los hoteles, de la planta extrahotelera. ¿Cómo se observa toda esta situación en la isla de Fuerteventura? ¿A qué se debe? ¿O cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer en la isla de Fuerteventura. Bueno. Y le pregunto no como viceconsejero, le pregunto como secretario general de, del Partido Socialista. Parece que esté todo parado, parece que aquí no se mueva nada.
Me da pena que
de
se...
Hecho, de hecho, los empresarios que convocan esa asamblea en el Castillo, que es de Fuster, en el Hotel San Jorge, el día 2, hablan del abandono institucional a Caleta de Fuste, que la están condenando.
Pero las condenas... Bueno, primero... pero no me da pena, me da coraje que se haya tirado a la basura un trabajo profesional y político hecho y realizado durante todo este tiempo. Lo está tirando a la basura. Es decir, solo en esas fotonoticias que se envían cada día de, en fin, Wizz Air, primera compañía que viene de bajo coste del este, la primera vez, mentira. Ya vino en el 2016, viene por temporada en invierno. Primer vuelo de Finlandia que viene por primera vez. No, no es cierto. Solo viene en verano. O sea, perdón, solo viene en invierno. Y ya estaba. Es decir, ¿qué hay que hacer? Pues mire, pero lo que hay que hacer es que, evidentemente, seguir en la promoción, pero si no eres capaz de adjudicar las campañas de promoción del destino de Fuerteventura, pues no, con total normalidad te quedas detrás. Luego, yo no estoy de acuerdo en la afirmación, si es así tal cual como usted me lo está diciendo, de que haya total abandono por la institución del Ayuntamiento de Antigua para el tema del Castillo.
No, no, las instituciones, no habla del Ayuntamiento de Antigua, habla...
O de las instituciones, o del Cabildo incluso. Es decir, aquí hay un problema en el que cuando falta el turista, la culpa la tiene la administración. Cuando viene el turista es que gracias a que la empresa le ha dicho a la administración cómo debe de hacerlo, ¿no? Yo creo que ese debate, al menos cuando yo tenía esa responsabilidad, estaba más que zanjado y se hacía y se gestionaba de forma profesional. Aquí lo que está ocurriendo ahora mismo en este momento es que las compañías aéreas han perdido dinero. Como bien sabe usted, la cotización de TUI está casi por los suelos, a 2 con algo euro la acción. Es probable que quiebre, y si quiebra vamos a tener un gran problema. TUI está llenando sus hoteles de banderas, sus propiedades primero y luego los que participan, es decir, los Robinson, que son propiedad de TUI, luego por este orden los Ríos, que tienen una participación dentro de la sociedad con TUI, y luego aquellos que tienen o que han tenido, que tienen algún contrato de exclusividad, muy pocos quedan ya para poder hacerlo, pero no están llenando eso, ¿no? Los alemanes, Sound Island, por ejemplo, están llenando sus propios establecimientos primero y luego, obviamente, aquellos que tienen gestión, y por lo tanto, hasta que eso ocurra, ese rebozo va a ser complicado, ¿no? Es decir, los polacos también con aquellos que tienen contratos de gestión, los franceses a lo mismo, ¿no? Y si hay empresas, en este caso de... han perdido mucho dinero, han perdido, ¿sí?, las empresas alemanas de la aviación han perdido muchísimo dinero, en este caso TUI también, por lo tanto yo creo que eso hay que entenderlo así. Y luego está la demanda, lo que se está ofertando por parte de, es decir, en Fuerteventura llevo un montón de tiempo, incluso quiero recordarle la legislatura pasada donde decía que era vicepresidente y consejero de turismo, cuando hablábamos con los ayuntamientos para pues, qué teníamos que hacer, quitar, cambiar, modificar, limpiar y dar equipamientos, estoy hablando ya de hace 6 años. Se produjeron esas reuniones e incluso muchos se pusieron se enfadaron porque decían qué hacíamos nosotros viendo esa posibilidad de quejas, etcétera, y nunca se hizo nada. Bueno, en cualquier caso, Fuerteventura debe de ponerse las pilas desde el punto de vista de la promoción profesional, sacar los concursos de gestión, no estar dando dinero ad hoc, sino dando a probar, gestionar a pies juntillas lo que es el plan de marketing, y si no, cambiarlo en ese sentido y dejarnos de ciertas estupideces desde el punto de vista de notas de prensa, porque insulta la inteligencia de los que realmente conocen este sector. Y creo que esta es francamente sí que se están engañando a los ciudadanos en ese sentido. Porque, fíjese, vamos a bajar a lo que es una explicación más sencilla. Aquel turista que te viene por quinta o sexta vez a un destino, llámese por ejemplo Costa Calma, ¿qué ofrece hoy, 5 años después? Más suciedad. ¿Qué lugar nuevo de visitable tenemos en todo lo que es 105 millones de metros cuadrados del Parque Natural de Jandía? ¿Cuál es el proyecto del Mirador del Barranco de los Canarios? Que se devolvió el dinero y se dice ahora que aún no se hace. ¿Qué ofrecemos en Cofete cuando vamos? Chabolismo, cuando la gente que vive allí fue el primer pueblo del sur, o hacemos ruedas de prensa, reuniones con los vecinos y no hacemos nada, o dejamos todo el trabajo tirado a la basura, o Punta Jandía. ¿Qué hacemos? En un suelo urbano, ¿eh? ¿Seguimos con las caravanas o arreglamos aquello? O aquí lo importante es quitar, tirar el Tres Islas, la Oliva Beach, porque lo digan dos personajes de esta isla que están muy bien remunerados y ponemos 700 empleos en la calle. En vez de que ese hotel se renueve, se rehabilite y esté y dé esa continuidad. Tiene culpa todo el mundo. Desde luego, la primera, el ministerio. Pero no estábamos ofertando nada más. Aquí nos peleamos absolutamente por una línea de foto, es decir, para poder sacar una línea de foto, pero no estamos ejecutando absolutamente nada. Ni utilizamos nuestro territorio como reclamo, que sí lo hace Lanzarote. Sí que lo hace y lo hace muy bien Lanzarote. Ni cambiamos el ornato de nuestros destinos turísticos. Limpieza, pintura, ornato. Una simple ordenanza de terraza. Una simple ordenanza. Tardamos lo que tardamos. Entonces, si eso todavía hoy, con la que ha caído, con estos dos años que se tuvo que haber cambiado así. Yo confío en el caso del Castillo, que cuanto antes se apruebe el segundo plan de modernización y se pueda ejecutar todas las obras de rehabilitación e inversión y se pueda entregar, y así me lo ha manifestado precisamente el alcalde de Antigua hace unos días, que estuve con él en la zona, en que tiene destinado mucho dinero para rehabilitar toda esa zona y que realmente sea una zona que tenga diversificación de la zona turística, por lo menos pueda volver a ser un destino de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, yo creo, si copias el 100% de lo que se ha hecho, ¿no? O sea, da a los profesionales de esta industria, dasle esa posibilidad de que sigan ayudándote en la gestión. Si no, Fuerteventura, lamentablemente, va a ir siendo de las últimas camas llenas, pero sí tengo de esas 3,4 millones de plazas, ojalá, que son 1,7 millones de pasajeros, porque se cuenta la que viene y la que se va, de aquí a abril, ojalá que de ese 1.700.000, pues tengamos, ojalá tengamos, no sé, el 50% cubierto, o si no, por mí, que fuese al 100%, y tengamos ese 1.700.000 turistas de aquí a final de abril. Es cierto de momento con la situación en la que estamos es probable que pudiéramos tenerlas, pero bueno, eso es lo que deseamos, ¿no? Para poder llegar a final de año, si ojalá en el 22 pudiéramos estar muy muy cerca y llegáramos muy cerca de los 2 millones de turistas que se consiguieron en su día, ojalá, ¿no? Ya no hablo de los 3.200.000 incluso que llegamos a tener, ¿no? Pero sí de esos 2 millones de turistas, ¿no? Ojalá que así sea y en la medida que se quiera, si se quiere preguntar, yo no tengo ningún inconveniente en decir qué es lo que yo haría, incluso usted privado no habría que hacerlo, pero es cuando no se pregunta y solo se actúa y se va a un evento de distinguidos del turismo y poco menos que era un meeting, pues en cualquier caso yo creo que no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto porque se está jugando con, en el caso de Fuerteventura, con lo que significa más del 60% de la riqueza de Fuerteventura. 60% del PIB más valerlo es directamente del turismo.
Yo, para que no haya ningún tipo de malinterpretación, tengo delante de mí, ahora mismo, antes hablaba de memoria, ahora lo tengo delante, con el hashtag de abandono institucional Caleta de Fuste, traducido en 3 idiomas. Dice 2 de noviembre a las 10 de la mañana, Hotel San Jorge, Caleta de Fuste en abandono. Ha llegado el momento de que los empresarios de Caleta de Fuste se unan para tomar decisiones. El destino de Caleta de Fuste depende solo de nosotros. El tema está planteado así y está corriendo por todas las redes hace ya una semana, ¿no? Abandono institucional.
Yo no voy a criticar absolutamente lo que haga una declaración empresarial. Todo lo contrario, ¿no?
Pero es una convocatoria en todas las redes.
Pero yo sí le digo, mire, por ejemplo, en mi etapa de presidente, el compromiso que se tenía o que se adquirió con esa asociación empresarial, el poder desdoblar la carretera desde el aeropuerto hasta el Castillo con 2 carriles para quitar esos atascos, incluso los ordinarios que tenemos, imagínense con una ocupación ya mayor turísticamente, es vergonzoso. No pude conseguirlo con aquel consejero que tenía de infraestructuras, ahora a ver que ahora él ostenta la presidencia, si no lo hizo en aquel entonces tampoco lo va a hacer ahora, bueno, él esperará y en fin. Y no se trata de, cuando estás en una administración pública, de hacer tú las rayas de un proyecto, para eso están otros que también han sacado la titulación. Yo no me pongo a hacer la contabilidad del cabildo, soy un político que doy la instrucción al funcionario que hace la intervención, que son las que hacen la contabilidad interna, aunque sepa. Entonces, eso es verdad, si es sin esa conexión es difícil, sin esa aprobación del plan de modernización es complicado, porque no se puede recibir ese urbanización para gastar el dinero público. Eso que se dice que en Costa Calma se va a hacer gastar 1.400.000 euros en una organización privada, no sé qué informes de técnicos favorables. Por ejemplo, decía el alcalde de Pájar, si no recibes esa urbanización no puedes gastar dinero público. La gente que vive en esa urbanización se cabrea porque paga impuestos. me refiero a Costa Calma, pasa lo mismo que en el Castillo. ¿Usted cree que ningún gobernante no quiere tener esas aceras hacia arriba, todas arregladas, en fin, en definitiva? De hecho, pero si no tienes la recesión de esa urbanización, no lo puedes hacer. Y eso se viene desde hace 6 años, diciendo que al menos el alcalde de aquel entonces, antiguo, en la legislatura anterior, prestó todo el apoyo del mundo de esas reuniones. Fue el único que más caso hizo, el señor Cazorla, en su día, el único que sí que dio todas las posibilidades para que se sacaran las cosas adelante. Y en eso le quiero insistir. Si nosotros no tenemos nuestra casa, el ornato, la limpieza, las posibilidades de que descubra Fuerteventura, la descubras con todos los sentidos, no solo en el turismo convencional, sino en el ámbito rural, en el campo. Si no tenemos espacios bonitos donde ir a ver los pueblos encantadores, donde poder estar, es normal que los empresarios se cabreen, porque se ha perdido un tiempo muy importante en eso, en este año y pico de pandemia, de poder tener que viniera nuevamente un turista y dijera, oye, pues mira qué bien, ¿no? Entonces, en cualquier caso, todo nuestro apoyo, y desde luego, si se quiere que se eche una mano, se echará una mano, como siempre, y en este caso desde el gobierno, pues mucho más, sin querer ofender a nadie, que cada cual entienda, si cree que lo está haciendo bien, solo la foto general, creo que deberíamos de pisar el acelerador, ¿eh? Nosotros, en su día, cuando tuve responsabilidad en la isla de Fuerteventura, nos echamos la mochila atrás. Me recuerdo en el 2013, cuando estábamos en 1.400.000 turistas, prácticamente quebrados en la isla de Fuerteventura. Y empezamos poco a poco, que fuimos la isla líder en crecimiento y muchas horas de trabajo, y explicábamos solamente, vamos, ni la mitad de lo que se hacía, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que volver a hacerlo, hablar poco y ejecutar más.
Pues don Blas Acosta, gracias por acompañarnos una vez más. Esperemos que no pierda las mañas, y que nunca las mañas pierda, como se decía antiguamente, y que bueno, pues en las visitas podamos aprovechar y tomar el pulso de sus áreas, y también, como no, como responsable del Partido Socialista. Por cierto, ¿repite usted en el Congreso?
Usted quiere que vuelva otra vez a machacarme el otro diario homónimo, ¿no? Sí, ya lo dije aquí, y mire, seguramente cuando lo diga ahora volverá.
Para darle algo que escribir.
No, escucha, sí, para darle algo que escribir a este personaje, ¿no? Mire, sí, claro que sí, esa es mi intención. Cuando se resuelva orgánicamente, pasar ahora al Congreso en Canarias, en la que ya está elegido Ángel Víctor Torres y elegirá el resto de sus ejecutivas, 19, 20 y 21 de noviembre. Y bueno, pues ya vuelvo nuevamente, se activarán los congresos insulares, sí, es mi intención. En fin, sí, por dar agua y luz a una casa he cometido el delito de todo el mundo, yo y 5 concejales, ¿eh? Sí, yo lo llevo mal, ¿eh? Llevo mal, eso lo digo, y quiero decírselo. Es decir, a mí me afecta a la familia, afecta a amigos, es decir, te ven, y sobre todo en los ámbitos regionales. ¿Qué robaste? ¿O qué hiciste? Pues mira, dimos en una junta de gobierno agua y luz para una casa, que si no la dábamos era al revés, todo lo contrario, ¿no? Y podría ser ilegal dárselo a los demás y a este señor, ¿no? Pero bueno, estás como un prevaricador urbanístico en todo el tema. Pero bueno, en cualquier caso, ya le digo, cuando se resuelva y que resuelva los procedimientos, pues bueno, pues muy bien, pero no sé, es un poco curioso, ¿no? Que madre mía. Pero en cualquier caso, ya le di, nuestra intención es hacerlo, o sea, mi intención es volver a presentarme, serlo y ser candidato al Cabildo en la próxima. Si no, yo nunca lo he ocultado, ¿no? Pero como dice usted, para que tenga para escribir, ¿no?
Muy bien, gracias, don Blas Acosta, hasta una nueva ocasión. Les dejamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve ya, Marusa Hernández nos acompañará también con el director insular de la Administración del Estado en la isla de Fuerteventura, Domingo Fuentes Curbelo.